sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa Ante la Zarza Ardiente. Está conducido por Carmen Rubio, acompañado por Pilar Caro. Este programa fue grabado el 10 de enero de 2024.
Queridos radio oyentes de Radio de la Paz, Ondas Peregrinas, os saludo desde aquí, desde el Templo Eucarístico de San Martín de Tours. Y os digo buenas noches, buenos días, buenas tardes, porque depende de la hora donde escuchéis este programa. Estamos aquí, Pilar y yo, que la verdad es que estamos las dos un poquito acatarradas, porque ha venido la gripe A, ha venido el COVID y todas esas cosas. Pero eso no nos impide a nosotros sentirnos ante la zarza ardiente, sentir el deseo de comunicar y proclamar con fuerza que Jesús nos espera, con COVID, sin COVID, con gripe o sin gripe. Él nos espera, Él está siempre esperándonos ante el Santísimo, en el Sagrario, para que le escuchemos, para que oremos. Y hoy, concretamente, pues bueno, pues el Señor nos llama a eso. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Os voy a presentar a Pilar. Hola, Pilar, buenos días.
Hola, buenos días, Carmen, y a todos los radio oyentes. Estoy muy contenta de estar aquí y un poquito nerviosa y bueno, pues...
Bueno, pues ya está. Ahí el Señor nos llama en cualquier momento y ya está. No hace mucha falta tener mucha preparación para hacer el programa. Lo importante que es estar enamorada. ¿Tú estás enamorada?
Sí.
¿De quiénes estás enamorada?
Pues mira, para mí el Señor es el centro de mi vida y la Virgen María también. Y ese camino hacia el cielo, ¿no? Que para eso estamos aquí, para prepararnos para ir al cielo, nuestro destino.
Y Pilar, ¿tú cuánto tiempo llevas perteneciendo o sintiendo, habiendo sentido esta llamada a la adoración?
Pues coincide con un viaje del Papa Juan Pablo, una jornada mundial de la juventud en el 90 y tantos. en el 90 y tantos, perdón. Y entonces el Papa Juan Pablo vino a un colegio cerquita de Argüelles, ahí hubo una vigilia de juvenil, y unas adoradoras de aquí, de este centro eucarístico de San Martín, que se llaman Ángeles Isidro y Charo, el apellido de Charo no lo recuerdo, pues muy amablemente me dieron una información de este lugar, del Centro Eucarístico de San Martín, y me invitaron, ¿no? Me lo dieron a conocer, me preguntaron si me gustaría participar en alguna vigilia por la noche, cuando la gente duerme, estar orando, y a mí me pareció muy bonito. Y entonces, pues, fue muy, muy rodado todo, ¿no? Fue muy rodado, no sé en qué momento me acerqué aquí y empecé con las adoraciones. En aquel momento tenía bastante tiempo y recuerdo que el compromiso con Anfer suele ser una noche al mes, pero como yo tenía tiempo, pues repetía adoraciones más días de la semana, y una experiencia preciosa, de lo que me alegro mucho de haber utilizado ese tiempo dedicado al Señor.
Yo te recuerdo a ti, Pilar, te recuerdo muchas veces, te lo he dicho, pues ya hace muchísimos años, pues hace 30 años. 30 años, o bueno, sí, 30 años casi, o bueno, quizás un poquito menos, quizás 25, así, ¿no? Ahí en la adoración, en la Cristoteca,
en Fomento.
En la calle Fomento, ¿no? Que entraste ahí con un vestido verde, con un sombrero. Tú no recuerdas, pero yo sí recuerdo que entraste con Irene. Y bueno, pues ya se notaba, ¿no? Se veía que tú estabas, que el Señor te estaba llamando, ¿no? Que te estaba llamando y te estaba llevando pasito a pasito a que estuvieras con Él, uh-huh. Adorarle, porque también ibas a la adoración de la Cristoteca, que era un poco distinta. ¿Qué recuerdas tú de esta adoración?
Pues a mí lo que recuerdo de la Cristoteca, que íbamos todos los días, la Cristoteca era un lugar donde de adoración que yo conocí, no recuerdo ni cómo llegué allí, pero me encantó, ¿no? Me pareció un regalo providencial de Dios. Y entonces, bueno, pues yo recuerdo que llegaría un viernes, porque eran los viernes, y repetí, ¿no? Luego repetí ya asiduamente todos los viernes que podía. Y recuerdo que me alucinó, pues, ver que, no sé, yo había recibido los sacramentos de la comunión, la confirmación, pero bueno, todo un poco así, sin vivirlo muy intensamente, sin tener una experiencia personal de Dios, digamos, ¿no? Y entonces en la Cristoteca, pues era como estar a los pies del Señor, muy cerquita de Él, físicamente a menos de un metro, y compartiendo la fe con otras personas que tenían una manera muy espontánea de dirigirse a Él. Entonces, para mí fue muy bonito, ¿no? Descubrir a un Dios cercano, esa experiencia de Dios personal. No sé, yo creo que eso le engancha, no sé cómo decirte, es como descubrir algo que tu alma anhela, que no sabías, pero que lo identificas en cuanto lo vives, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres para ti? Pues el amor de Dios, ¿no? Que es el que te sacia.
Y eso fue lo que a ti te... ¿Y tú sabes por qué es el nombre de la Cristoteca?
Pues supongo que era porque son los viernes, muchos jóvenes acuden a la discoteca, y había un grupo de personas como nosotros que estábamos con Cristo, ¿no? En la Cristoteca, ¿no? En adoración, cantándole, alabándole, también tomábamos alguna cosita caliente, no sé.
¿Pero tú sabes quién dio el nombre de la Cristoteca?
No.
¿No sabes quién dio el nombre a la Cristoteca?
No.
Bueno,
no,
pues tú sabes que ese templo en aquel tiempo era el único templo que había abierto en Madrid. No había absolutamente, de hecho estaban cerrados incluso todas las iglesias por el día. Y ese pues lo abrió el Señor en la Nochevieja del 92-93. Y quien iba eran los chicos, porque esa Cristoteca se abrió pues por los presos, para orar por los presos. Y eran ellos, fue uno de ellos, que se llamaba, ¿cómo se llama? Paco Casero, que de repente él estaba ahí del Santísimo, así, ¿no? Como, es que esa adoración es como si fuera Jesús que sale, está cansado de todo el día y se quita la ropa, se pone el batín y las zapatillas y se encuentra ahí, ¿no? Y ese chico exclamó, ¡jo! Cuando he salido de la cárcel, he cambiado la discoteca por la cristoteca.
Muy bonito.
Y entonces, por eso se quedó con la cristoteca. ¿Y tú te acuerdas de un chico que iba, tú te acuerdas de ese chico que era mendigo?
Llamada. Sí, me acuerdo. Sí, fue una persona muy peculiar, ¿no? Que pasó por la cristoteca, Llamada, que era japonés.
Uh-huh. A ver, cuenta un poquito de este chico, ¿no? Porque es que fueron personas tan...
Pues Llamada, yo tengo entendido, yo conocí luego a su hermana.
Ajá.
Él tocaba, vino a España para aprender a tocar la guitarra flamenca, para tocar la guitarra española como profesional, ¿no? No como aficionado, sino como profesional. Y luego, pues no sé, su vida empezó a complicarse y acabó como en la calle, ¿no? Entonces él acudía a la cristoteca, y era muy humilde, a mí me llamaba la atención, era muy humilde, se ponía ahí al final de todos, ¿no? Escuchando al Señor, o sea, en oración, o lo que él considera que, no sé, bueno, en oración. Y bueno, pues yo le conocí allí, en la cristoteca, luego hicimos, pues le ayudábamos a veces, o tomamos un café, algún grupo de personas de allí. Y bueno, pues luego lamentablemente él falleció porque vivía en la calle, un día de lluvia, pues falleció. Su hermana desde Japón vino aquí con su cuñado, le hicieron un funeral muy bonito y le dimos algunas fotos que habíamos tenido con él, algunas fotos, que yo tengo alguna foto todavía.
¡Ah, qué interesante!
Y bueno, pues su familia era una familia bien situada, ¿no? Entonces él, no sé, vino, es sorprendente, ¿no? El final que tuvo Llamada, la verdad.
Qué interesante.
Y una persona muy respetuosa con todo el mundo, era increíble, ¿no? Lo respetuoso que era.
Sí.
Y muy educado, y en fin, no sé. Yo le tengo cariño a Llamada y eso es lo que te puedo contar, la verdad.
Bueno, pues mira, seguro que ahora en este momento él nos está escuchando, ya sabe tocar el flamenco, ya sabe tocar todo, ¿no? Porque si él pasaba las horas de la noche en la casa de Dios, no tiene duda de que el Señor pues lo tiene con él. Es que yo recuerdo esa adoración tan peculiar, absolutamente tan peculiar, toda esa gente que pasó por ahí, por la calle Fomento, y que pasaba, ¿no? Yo también ahora recuerdo, ¿no?, a un señor muy mayor, bastante mayor, ¿no?, que subió a aquella capillita donde estaba el señor y dice, ¡ay, madre mía!, cuando bajaba, decía, ¡ay, madre mía!, he sido adorador nocturno toda mi vida, pero nunca he estado tan cerca de Jesús como he estado aquí, ¿no? Y era maravilloso. La verdad que esa adoración tiene algo muy especial. Ahora solamente se hace pues los primeros sábados de cada mes y ya no está en la calle Fomento, ahora está en el Batán, en la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes
y San Justino.
Y San Justino, que bueno, si alguno escucháis este programa y os apetece ir a esa adoración, que es muy, muy peculiar. Esta de San Martín de Tours es maravillosa, pero es muy ordenada, es con mucho eso. Pero esa adoración es muy especial. Esa adoración nunca se sabe quién va a ir ni quién no va a ir, si a lo mejor va a estar el Señor solo. Pero durante 31 años ha sido así y bueno, pues de verdad me encanta, Pilar, que hayamos tenido este recuerdo, ¿no? Este recuerdo tan bonito de esta adoración, que hace este año la hemos comenzado y hemos celebrado los 31 años. Y bueno, y además, a ver, tú me cuentas que porque tú has invitado a alguien a venir a esta adoración, ¿quién son las personas que
aquí a San Martín?
Sí, que vengan a San Martín. Ada, pues, ¿no? ¿Me has dicho?
Sí, bueno, Ada, yo creo que había. Ada es una persona que ya había venido hace bastante tiempo, recuerdo, alguna vez la he visto aquí.
Sí.
Pero por lo que sea, ha dejado de venir por el trabajo. Y entonces el otro día, Nochevieja, tuvimos la suerte de estar toda la noche con Jesús en la Eucaristía, expuesto en el Santísimo, expuesto en adoración, allí en Nuestra Señora de Lourdes y San Justino. Y una de las personas que estuvo allí fue Ada, a la que le animé a que viniera también aquí a San Martín, volviera a retomar las adoraciones de aquí. Entonces, bueno, ahora le he dejado yo le pedí el teléfono y se lo he dejado a una persona que está aquí dedicada a contactar con las adoradoras y a organizar un poquito.
Qué bien, ahora que te estoy escuchando, me estoy acordando de Ada y madre mía que llevó un arroz que está buenísima.
Sí, lleva muchas cositas.
Y un pollo tan rico.
Sí, pollo de corral muy rico también. Sí, sí, y yuca creo que es de, no sé de qué país es, sí, creo que es, bueno, no lo voy a decir porque como no estoy segura.
Efectivamente, de ahí, mejor de, no lo digo. De nuestros hermanos.
Pero sí, llevó comida típica de su zona.
Sí.
Y estaba todo muy rico.
Había muchísimas cosas porque la pastelería Mallorca nos regaló tantísimas cosas que aquello parecía, vamos, un festín de empezar el año con Jesús.
Menos mal, porque yo venía de ver a mi madre, que está en una residencia, y pido a las personas que nos estén oyendo que recen por los enfermos de Alzheimer. Y entonces no me dio tiempo a llevar nada. Entonces, bueno, iba. Pero bueno, había muchísimo, no faltó, o sea, el señor proveyó
para cenar y para que otra gente se llevara todo lo que quisiera a su casa.
Sí.
La verdad que sí. Bueno, señor, pues ahora vamos a escuchar un poquito de música que nos va a llevar a reflexionar y a ver lo que es estar ante la zarza ardiente, para que nuestro corazón se llene de alegría y de gozo y de deseo de estar y pasar tiempo ante Jesús sacramentado. Bueno, aquí seguimos después de escuchar esta maravillosa música, ¿no? Que te sitúa, ¿no? Te pone ahí en. Es que parece que estás escuchando a los ángeles que están ahí, que está el cielo, ¿verdad?
El ambiente te ambienta mucho, ¿no?
Sí, no. Y es que te esponja el corazón y te hace sentir, madre mía, ¿qué será el cielo, no? ¿Qué será el cielo si en los hombres el Señor pone esta sabiduría? Es capaz de poner esta música, es capaz de. Pues te das cuenta que esas cosas solo y exclusivamente pueden ser de Dios. De Dios, ¿no? Que pone, pues eso, la sabiduría en el ser humano que está abierto a la gracia. Y yo voy a seguir un poco preguntándote, Pilar, porque antes, cuando veníamos, me estabas como contando un pequeño testimonio, ¿no? Porque, en definitiva, las cosas de Dios son las cosas de andar por casa. Y hoy, pues, lo estábamos escuchando en la mesa.
Como decía Santa Teresa de Ávila, ¿no?
Entre los pucheros, ¿no? Uh-huh. Y estábamos escuchando cómo fue llamado Samuel, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? Y cómo Jesús fue a curar a la suegra de Pedro. Y cómo luego, pero qué importante, ¿no? Pero cómo él se fue a orar. Era impresionante, o sea, nosotros estamos en ANFE, en Adoración Nocturna, y en la Cristoteca, y vemos la importancia que Jesús daba a orar por la noche. Siempre se retiraba a orar, lo hemos escuchado hoy en el Evangelio, él se retiraba a orar. Pues no es una cosa que nosotros estemos inventando ni nada, sino que nos lo está diciendo a nosotros, hemos de orar por la noche. Y ahora yo quería, pues, preguntarte,
como dice,
¿no?
Un salmo, la noche es tiempo de salvación.
Sí, sí, bendecid al Señor, servidores del Señor, los que pasáis las horas de la noche en la casa de Dios. Y ahora yo me gustaría que me contaras así un poco, que contaras a los que escuchan el programa, esto de esta persona que conociste o has visto en el hospital.
Sí.
No. Sí, a ver, cuenta.
Bueno, yo te estaba comentando antes del programa, pues me sorprendió ayer, yo trabajo en un hospital y siempre antes del turno tengo mucha suerte, me considero afortunada de tener una capilla en el lugar de trabajo y entonces pues suelo ir a hacer una visita y de unos minutos, 10 minutos o a veces más tiempo, depende, ¿no? De estar con el Señor, encomendar el turno y bueno, pues estar con Él, ¿no? Un ratito. Y anoche, pues como tenía turno de noche, hice lo que suelo hacer habitualmente y me encontré a Berta, que es la segunda vez que la encuentro, y me resultó muy familiar, esas personas que parece que conoces de más tiempo, ¿no? Y bueno, pues me resultó una persona muy de Dios, muy sencilla, muy, muy humilde, y me decía, la primera vez que la encontré hace unas semanas, pues no sé, me preguntó por una amiga que si yo conocía a una amiga suya, que al final sí que la conocía, ¿no? Cosas de coincidencias, diosidencias, ¿no? Y me dijo que ella se quería consagrar a Dios, que monja no, porque había muchas complicaciones, no sé si por la edad o porque tampoco era muy mayor, esta chica Berta, no sé qué edad puede tener, pero no es muy mayor. Pero que quería consagrarse a Dios, ¿no? Lo dijo con mucha sencillez y mucha firmeza, que quería consagrarse a Dios. Y me pareció muy bonito, ¿no? Y estaba trabajando en la lavandería en el hospital. Ayer era su último día, así que pediremos para que le vuelvan a contratar, a ser posible en este hospital o, bueno, en fin, para encomendar ese tema también. Y bueno, simplemente te lo comentaba, Carmen, porque me resultó una persona muy, muy agradable el trato con ella, muy sencilla, muy cercana y muy cordial y también muy sincera, ¿no? Porque yo no la conocía y me comentó eso, que quería consagrarse a Dios, que es su objetivo, es su deseo, ¿no? Más que su objetivo, su deseo, ¿no?
Sí, entonces era solamente la conociste de eso, ¿no? Y fue como una.
Sí, nos pedimos el teléfono y yo incluso le dije Le pedí el teléfono pues también para invitarle aquí a esta adoración, ¿no? Que sí. Seguro que le va a gustar venir.
Ya. Bueno, pues mira qué bien, ¿no? O sea, como ahí de esa manera, porque yo creo que las cosas del Señor son así de sencillas, ¿no? Ella pudo comunicar este deseo que ella...
Compartirlo.
Compartir ese deseo que el Señor ponía en su corazón, ¿no? Y ahora pues podemos también transmitirlo ahí y pedirle al Señor que le dé esa oportunidad de saber dónde está su puesto, su llamada y todas estas cosas, ¿no? Por eso que también es muy importante que estemos alerta en nuestra vida de ver a quién el Señor. Yo, por ejemplo, ahora estoy recordando que hay como 6 personas o así que están viniendo a ANFE porque de alguna manera el Señor te las va poniendo y dice, dile a esa. Dile a esa, ¿no? Porque a veces, pues, es importante hacer...
Sí, yo lo he comprobado a veces. Yo no sé, no me considero una persona como muy activa en el apostolado, la verdad. Me falta ahí bastante, bastante rodaje, ¿no? O, bueno, pues hacer más por el Señor, no sé, ponerme más a tiro. Pero, por ejemplo, sí que he comprobado que a veces comentas de pasada, ¿no? Que vas a ir a una adoración, que estás en un grupo de oración y sin que esperes una respuesta de esa persona, te dice, ay, yo, pues la última vez que se lo comenté a una amiga, me dijo, ay, yo quiero, tengo tantas cosas por las que orar, cuenta conmigo, yo quiero ir, con un anhelo, ¿no?, por venir, y me quedé sorprendida, ¿no? Vinieron 3 personas, al final 3 amigas. Una la conocí también en un curso del hospital y había fallecido su hermana hace unos años y estaba muy removida ella, ¿no? Y me dijo que la llamara cuando fuera a venir y efectivamente vino también al grupo de oración y le gustó mucho, ¿sabes? Entonces, bueno, que hay que hablar a tiempo y a destiempo. Es muy difícil, a mí me resulta difícil porque, no sé, supongo que esto cuanto más natural lo dices, pues mejor, ¿no? Pero a veces uno pues tiene como, se calla, recelos, qué van a pensar, pero lo mejor es ser natural y comentar con sencillez que vienes a un grupo de oración y no sé, pues es una manera de que la gente se anime también. Si tienes ese gusanito ya en el corazón, ¿no? De querer orar, de querer encomendar sus cosas.
Ese celo, ¿no?
Celo también.
Ese celo, porque te imaginas, ¿no?, que con qué libertad se dice, oye, ven a comerte esta pizza que está buenísima aquí, ven a comer este arroz, ven, y lo dicen con tanta, y nosotros, sin embargo, si tenemos que decir, ay, vamos, como lo decimos, suavito.
Sí, con no, falso, esa es la, ¿cómo sí, se llama? Sí, los con, falsos...
Sí, con miedo, ¿no? Sí. No tenemos esa libertad. Así que, bueno, pues hoy vamos a quedar desde aquí, pues, ¿no?, como, ¿cuál era esa? Samuel, ¿no? El que le decía, Samuel, hemos leído hoy la lectura, era Samuel, ¿no?
Sí, Samuel.
Y le decía, dime, Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Ah, por eso, que él, Dios no habla voz a grito pelado, sino que lo hace suavito, ¿no? Y luego también qué bonito, ¿no? El saber tener ese discernimiento, tener una persona que te ayude a decir, oye, esa llamada es del Señor, ¿no? Y por ejemplo, ahora yo estaba pensando en esto, en Berta, pues como que el Señor te puso a ti, cuando ella estaba diciendo, ay, pues yo quiero consagrarme y tal, ¿no? O sea, yo qué sé, que tenemos que estar ahí preparadas.
Alertas, ¿no?
Alerta, sí. Sabiendo que lo nuestro...
También es verdad que cuando encuentras una persona tan sencilla y tan cercana, pues te sale solo contar lo que haces porque sabes que lo va a recibir con respeto. Entonces, a mí me resulta muy muy fácil, ¿no?, esta noche hablar con Berta, pero bueno, no todas las situaciones son así tan sencillas, ¿no? Pero aún así, pues bueno, hay que lanzarse. por el Señor, porque mucha gente está sin Él y sin Él se vive muy mal, ¿no? Yo creo, vamos.
Pues nada, nosotros nos vamos a hoy a pensar, Señor, nosotros queremos atraerte a mucha gente para que sea feliz. No queremos hacer proselitismo, sino queremos llevar esa libertad, pero libremente, claro. sin ninguna presión ni nada de nada de nada. Entonces, bueno, a ver si nuestro querido hermano Pedro nos pone otra canción, aunque yo no sé si ya se está acabando el programa. No, todavía queda una canción. Bueno, pues vamos a escuchar otra canción para que esto que estamos nosotros diciendo cale dentro de los corazones, el corazón de quien esté escuchando ahora mismo este programa. Porque todo esto que nosotros estamos hablando es para todos, no es para Pilar ni para mí, es para todos, para ti que ahora en este momento has escuchado este programa. Vamos a escuchar esta música.
Purifícame, Señor, con tu gracia. Purifícame, Señor, con la lluvia de tu gracia. Purifícame. Lléname, Señor, de alegría. Y al entrar en tu morada, purifícame. Transfigúrame, Señor, a tu imagen. Transfigúrame, Señor, a la luz de tus palabras. Transfigúrame. Guíame, Señor, por tu senda. Presencia, compartir tu pan. Yo no sé, Señor, si soy digno de que hagas de mi casa tu morada, pero yo quisiera ser tu invitado. Sentir con mis hermanos que tu cuerpo es pan, pan de eternidad, pan del cielo, vino nuevo de la alianza, sacramento.
Bueno, esta canción que nos ha puesto Pedro nos ha elevado a unas alturas enormes, ¿no? Nos ha puesto en el Monte Tabor. En el Monte Tabor, en que Jesucristo se transfiguró y vio a Moisés y a Elías. Yo a veces pienso, ¿no?, en este, y cuando Pedro dijo, hagamos 3 tiendas, quedámonos aquí. Y eso a veces cuando estamos ante el Señor, ¿verdad?, ante la zarza ardiente, ante Jesús sacramentado, pues dices, madre mía, qué a gusto se está aquí, ¿verdad? Sientes ese, como diciendo, es que el mundo no existe, existes tú, Señor. Y bueno, pues queremos pedirle aquí hoy desde este programa que nos purifique, que verdaderamente vaya abrazando en nosotros todos nuestros pensamientos, nuestros deseos, todo, ¿no? A ti, ¿qué te ha sugerido esta canción tan...
Bueno, tan... lo que estás comentando, Carmen, me sugiere... cuando estás en el Tabor, como dices, que se está muy a gusto, que queremos estar con el Señor y prolongar ahí esa presencia de Él. Pero y también lo que me sugiere es la necesidad de compartir al Señor, de compartir mi vivencia para que sea, no sé, es como que es más real cuando la compartes con otras personas, ¿no? Es igual de real, ¿no? Pero es una necesidad vital, ¿no? El compartir a Dios con la gente que te codeas o... No sé, con gente que a través de la oración no conoces, o a lo mejor no vamos a conocer nunca, ¿no? Es una necesidad.
Es una necesidad, y además también la canción nos lo decía, ¿no? Que es un banquete, es un compartir el pan ante los que nos rodean. Habrá quien lo quiera porque tiene hambre y sed de Dios, y habrá otros pues que no tienen hambre ni sed. Pasan por un sitio y no me apetece tomar nada, ¿no? Que sí, como dices tú, hay muchos ahora, pero bueno, nosotros lo nuestro es proponer, pero no imponer, ¿no? Pero lo que sí que es importante es que no tiene duda de que esa presencia del Tabor fue un momento muy importante que hizo Dios, Jesús, y que es importante también para nosotros, ¿no? Para cuando vamos por el camino de la vida, que es difícil, que es oscuro, que no vemos, que de repente dices, no, pero esto lo he vivido, esta presencia de Dios yo la he tenido.
Sí, Dios, hacer memoria, ¿no?, de esos consuelos, sí, que sí, el Señor te da en tu vida.
Efectivamente.
Hacer memoria. Yo no tengo muy buena memoria, pero... También hay gente que escribe, ¿no? Escribe esos momentos para que no se olviden, para que queden ahí reflejados. Es importante hacer memoria de esos consuelos para... yo recuerdo que cuando he hecho ejercicios de San Ignacio de Loyola, también él habla de eso, ¿no? De hacer memoria de los consuelos de Dios en los momentos de desconsuelo, ¿no? De oscuridad, como una forma de... para que te impulsa a seguir adelante, ¿no? Y con fe y perseverando en la fe, en el amor de Dios. A mí me resulta un poquito difícil, pero en ello estamos.
Sí, no, y además, efectivamente, lo que dices, no, la palabra de Dios está escrita. Si la palabra de Dios no, nadie lo hubiera escrito, no hubiéramos tenido. Entonces es verdad que es importante pues escribir los testimonios, escribir la vida de los santos, para ver cómo Dios existe y está, ¿no? O sea que bueno, pues mira, esta canción nos ha llevado, ¿no?, a sentir esto, ¿no?, lo importancia que tiene el recordar esos momentos de Tabor que hemos vivido, porque si no, prácticamente sería... Bueno, la verdad es que es seguir a Dios solamente es por Él que te ayuda a seguir, si no es imposible para nosotros, ¿no? Pero Él posible nos, para Dios.
¿Cómo es eso de no sois vosotros quienes me habéis elegido, sino que soy yo quien os he elegido, ¿no? Creo que
efectivamente. No me habéis vosotros elegido, sino he sido yo que nos ha elegido, ¿no? Y bueno, pues hoy, Pilar, el Señor nos ha elegido a ti y a mí para que a través de las ondas, a través de, pues, de este micrófono, pues seamos capaces de decir las experiencias que para nosotros hace el estar en la presencia de Dios. Yo recuerdo que cuando tuve esa primera conversión fuerte, que estaba tan mal, y el Señor, pues por gracia infinita, cambió mi vida. Y yo deseaba de todo corazón tener un micrófono. Yo decía en la Catedral de Burgos, porque estaba en Burgos, predicando a la gente, diciendo a la gente que la felicidad existía, que el amor existía y que la pudiera decir claramente, y bueno, pues que lo sigo diciendo, que el amor existe, que el amor es infinito y que la felicidad existe porque existe Jesús. ¿Tú cómo lo dirías?
Pues yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo, cuando acabas de tener una experiencia así fuerte, lo tienes a flor de piel y no tienes reparo, ¿no? Ni en sacar el tema, porque es lo que estás viviendo en primer lugar, en primera persona, ¿no? Y pues sí, yo diría que, pues sí, lo que has dicho, ¿no? Que Dios nos sostiene, nos da el aliento para cada mañana, para levantarnos, para hacer el bien. Y bueno, pues a Él tenemos que recurrir, ¿no? No sé. Y quien tenga dudas de... Por ejemplo, yo a veces escucho a algún compañero que te dice, no sé, en un contexto así de...
Sí, del trabajo.
Del trabajo, y te dice, pues, dice, no, yo, a mí me gustaría creer, como diciendo, pero no creo. Pero yo pienso que ese comentario ya solamente, ese deseo que tú estás expresando, ese anhelo, aunque sea así un poco vago, ¿no?, y de pasada, el Señor lo está escuchando. Entonces, cualquier persona que tenga una necesidad de trascender un poco del día a día, de lo más del trabajo, de esas necesidades materiales que tenemos todos, ¿no? Pero trascender a todo eso y que hay algo más, pues que lo pida, ¿no? Que pida al Señor, porque quien lo busca con sincero corazón, el Señor sale al encuentro, ¿no? Es una oración que todos podemos hacer y que el Señor escucha, ¿no? Porque lo dice en su palabra, ¿no? Que Él me busca con sincero corazón, yo allí acudiré, ¿no? No lo dice de esa manera, pero viene a decir eso. Y no sé.
Bueno, pues yo además creo, ¿no?, que buscar es que buscar a alguien, no algo.
Sí, claro.
Es importante que se nos quede muy claro en la cabeza esto. No buscamos algo, buscamos alguien. Alguien que nos ama y alguien que está constantemente buscándonos a nosotros. Entonces yo creo que para fin de este programa, pues lo que yo quiero que se quede fuertemente es que es alguien a quien buscamos y alguien que nos llama. Y ese alguien nos lo dice el Papa Benedicto XVI de una manera tan bonita. Es un encuentro personal con una persona, eso es ser cristiano. Y eso es lo que sentimos, que es estar con el Señor en la Eucaristía. Y eso es lo que nos llena de alegría y de gozo, porque parece que a veces, ¡ay, es que los cristianos somos...! No. Ser cristiano es ser una persona alegre, una persona optimista, una persona que disfruta absolutamente con todo y con todos. Y que si tiene que ir a bailar con sus compañeros a una discoteca, lo hace con una gracia especial. Yo ahora no voy a bailar porque ya tengo muchos años. Pero yo reconozco que cuando yo iba a bailar, porque yo también trabajaba en el hospital, y bailaba en la discoteca, es que tenía una marcha que es que me encantaba, porque es que cerraba los ojos y esa música, yo la hacía música de Dios. Y me daba una alegría inmensa. Entonces, no podemos ser cristianos tristes, porque seríamos tristes cristianos. Entonces tenemos que ser muy alegres. Y yo anoche me dormí viendo una película que me encantó con mi móvil, que se llamaba... ¿cómo era? Por favor, era de una monja irlandesa.
¿Sonrisas y lágrimas?
No, que va. Una película de una monja que murió en un terremoto en Ecuador.
Sí, la hermana Clarita. Claire Crockett.
Esto mismo. ¡Uy, me encantó!
Sí, una alegría desbordante.
Eso era la alegría y la alegría y la alegría y la alegría.
Una vida muy bonita. Yo les invito a los oyentes que lo busquen. La hermana Claire Crockett, irlandesa, y su testimonio es precioso, está en internet y es una preciosidad. Yo tengo una estampita de ellas que siempre llevo conmigo porque está sonriendo y transmite eso, ¿no? O sea, una alegría de vivir y de llevar a Dios a los demás. Y
sí, preciosa. Guapísima que era ella, ¿no? Era guapa, que iba a ser actriz, que quería ser actriz, que quería estar en primer lugar. ¿Y cuál era su esto? ¿Hacerlo todo o cómo?
Sí, era como... Él todo lo dio por mí, yo todo lo doy por Dios. Bueno, más o menos algo así venía a decir, ¿no?
Pero la verdad es que es una preciosidad de testimonio.
Sí.
Así que yo quiero terminar hoy el programa así, porque así terminé yo ayer mi noche. Que muchísimas gracias, Pilar.
Gracias a ti y a todos los oyentes.
Por haber venido. Muchas gracias, Pedro.
Y adiós.
Y muchas gracias a todos los que escuchéis este programa, que bueno, pues esperamos que os haya tocado el corazón. Un abrazo muy fuerte y feliz año nuevo.
Feliz año nuevo. Un abrazo.
Ante ti, Señor.
Ante ti, Señor.
Mi alma levantaré. Señor,
ante ti, Señor,
mi alma levantaré,
mi alma levantaré.
Oh, mi Dios,
oh, mi Dios, confío en ti,
confío en ti.
Yo te alabo, Señor, yo te adoro, Señor. Oh, mi Dios, yo te alabo, Señor, yo te adoro, Señor. Oh, mi Dios.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Ante la Zarza Ardiente. Estuvo conducido por Carmen Rubio, acompañada por Pilar Caro.
Y guarda mi alma, oh mi Dios,
oh mi Dios, confío en ti,
confío en ti.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.